Latinoamérica rompe el cerco.
La información de nuestros territorios en rebeldía.
Un semanario libre y alternativo.
Bienvenidos todos y todas, nos encontramos en un nuevo programa de noticias, nuestro semanario de Latinoamérica rompe el cerco. Un abrazo solidario para todas las radios que nos retransmiten. Queremos hoy puntualmente iniciar saludando a la audiencia de Radio Curruf, La Señal del Viento. Es una radio web, pueden oír su señal en www.radiocurruf.org. Parte muy importante de lo que hoy es Latinoamérica rompe el cerco, que desde 2016 venimos caminando juntos, así que un abrazo grande para todo el equipo. Y pueden escuchar nuestro podcast de noticias de lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora Gulumapu, así que ahí estén bien atentos y atentas. Y aprovechando este saludito amoroso y también siempre en rebeldía a los compañeros de Radio Curruf, vamos a ir a ese territorio a hacer un reporte con el compañero Diego Vilches. Una de las situaciones que más preocupa a Abdiayala tiene que ver con la huelga de hambre de los presos políticos mapuche. Lleva más de 100 días frente a un Estado que se muestra totalmente negador de esta realidad, de este conflicto. Nos preocupa sobremanera, enviamos todo el Nehuen, toda la solidaridad y el amor a los compañeros que están usando su cuerpo como último recurso en esta lucha que es la huelga de hambre. Vamos a escuchar un reporte sobre la situación de los presos políticos en huelga de hambre en la cárcel de Angol.
Gracias, Ayelen. Para Latinoamérica rompe el cerco, Diego Vilches, Radio Curruf. Una compañera de la radio estuvo en conversación con el huerquén de los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, a más de 100 días en huelga de hambre y con unos tantos intermitentes en huelga seca, han sido trasladados desde el hospital de la ciudad hasta el penal. La situación es crítica, conocida como fase 3, donde existe verdadero riesgo vital. Nuestra compañera estuvo conversando, como decíamos, con el huerquén de los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, vocero, Rodrigo Curipán. Entre otras cosas, él pudo explicar sobre el estado de salud y los avances en las negociaciones a través de las distintas gestiones que están realizando las vocerías con los distintos estamentos encargados de dar solución y cumplimiento al convenio 169 de la OIT en sus artículos 7, 8, 9 y 10, que basta con aclarar que no son demandas que rayan en lo extrajudicial, sino que son medidas que el Estado chileno podría aplicar. Vamos con las palabras del huerquén Rodrigo Curipán.
Bueno, en relación a la situación del estado de salud de cada uno de los prisioneros políticos actualmente en la huelga de hambre de Angol, como ya sabíamos, ellos partieron hace unos días atrás también con una huelga seca. Entonces, ellos fueron trasladados, por ejemplo, hace el fin de semana pasado, fueron trasladados primero dos y después el día sábado fueron trasladados dos. Y el día domingo fueron trasladados cuatro hasta el hospital de Angol, con el propósito de, en vista de que la huelga seca había llegado a tal punto que estaban en riesgo vital, entonces Gendarmería los sacó de manera urgente o de urgencia, en este caso al hospital de Angol. En ese proceso de inconsciencia lo hidrataron y lo volvieron a traer entre ayer y hoy, de nuevo lo vuelven a ingresar hasta el penal y ahí partió, digamos no se ha dejado nunca la huelga líquida, pero sí desde ese punto de vista, digamos la huelga seca, podemos decir que se abandonó respecto a esa situación. Ahora, en relación a cómo es el estado de salud de cada uno de ellos, estamos en una situación, yo diría, al borde muy compleja. Primero porque ya hay situaciones irreversibles desde los primeros días que partió la huelga. Pero posteriormente, hoy día cuando vemos que la situación pasaron por una huelga seca y además se alarga la huelga líquida, estamos en una situación en la que los médicos han dicho, o ya se dice médicamente, que hay una situación riesgosa de una falla sistémica, es decir, que si fallase un órgano de ellos, de cada uno de ellos, es probable que empiecen a fallar de manera coordinada o simultánea, digamos, y fallen todos los órganos. Y eso podría generar en cualquier momento una situación de desenlace fatal. Eso es lo que hoy día nos preocupa, en vista de que ellos están en un recinto penitenciario que no tiene las condiciones, digamos, de salud como para ser atendido de manera oportuna. Aquí hay que entender que el procedimiento, la forma en que actúa Gendarmería, lamentablemente es una forma lenta, que tiene que ver más con un ámbito, que tiene que ver más con una situación prácticamente de cómo hacer que los Peña, aparte de todo el dolor que ya están sintiendo físicamente, ellos actúan de manera racista, pero también es una actuación discriminatoria en el sentido de que ellos usan este dolor que existe ya físicamente como un método de tortura en relación a la situación que están hoy día los Peña. Esa situación nos preocupa porque podría resultar alguna situación compleja, difícil de abordar desde el punto de vista de la salud. Y eso evidentemente se hace cada vez más difícil porque no hay manera ni forma de cómo prever esa situación, estando ellos, digamos, actualmente en la situación de haber estado internados dentro de la cárcel. ¿Ya? Es una situación que nos tiene hoy día preocupados y por eso y también la situación de la familia, el que se encuentre o se está ahí establecido este campamento fuera de la cárcel, el propósito de eso es que la familia tenga, digamos, información primero de primera fuente, que se puede estar pendiente de la situación de ellos frente a gendarmería, y lo otro es que también permite mayor movilidad, porque en realidad el hecho de que haya habido un estado de excepción y que haya un estado, de, digamos, que haya un horario de toque de queda, permitía de alguna manera que Carabineros los pudiera parar a las 3, 4 de la mañana, y eso hacía difícil que pudiéramos llegar a tiempo a veces. Entonces ahora el hecho de establecer el campamento tiene que ver con eso, con una situación de poder llegar más cerca, estar más pendiente de la situación de cada uno de ellos, y lo otro es que tiene que ver derechamente con hacer el acompañamiento de parte de la familia, de parte de las comunidades mapuche, en la situación en que ya están al límite de la situación de los presos políticos.
Rodrigo Curipán agrega que la justicia en Chile ha tenido un actuar racista en contra de la población mapuche, con excesivas prisiones preventivas e invocación de la ley antiterrorista. O como declarase la abogada Daniela Sierra, lo que existe acá detrás de la persecución al mapuche es la ley penal de autor, o el derecho penal de autor. Es decir, te juzgamos por quién eres, no por el delito o supuesto delito que cometiste. También señala Curipán que existen los presos políticos desde el instante en que el gobierno se querella contra los mapuches que resisten y reivindican.
En relación a la situación política, es decir, en la situación en que se encuentra hoy día, ¿cuál es el estado de avance que hay en relación a una posible negociación o una posible abordamiento de parte del gobierno en relación a las demandas que tienen los prisioneros políticos mapuches en la cárcel de Angol? Hasta el momento nosotros nos hemos quedado a la espera de que el gobierno pueda abrir una nueva instancia de diálogo. Esta nueva instancia de diálogo no necesariamente se tiene que entender con que la que intentaron o ellos buscaron plantear, digamos, el día viernes, que era hacernos encajar dentro de un diálogo intercultural que ellos tenían y que venían sosteniendo hace 4 semanas antes, digamos, de que esto se diera el día viernes. Y esto tiene que ver con los diálogos interculturales, espirituales, que el mismo Ministerio de Justicia venía desarrollando y que ahí ellos pretendían que nosotros introdujéramos el tema de la aplicación efectiva del 169 de la OIT. Una cuestión que nosotros evidentemente no pudimos aceptar, primero porque no es la instancia que nosotros estábamos buscando, y en segundo lugar porque no da las condiciones para poder abordar un tema tan importante como es la aplicación del 169 en ese espacio. Nosotros hemos considerado que, al igual como hay sectores, como hemos visto los últimos días, por ejemplo, que han habido gremios de camioneros que llegan a La Moneda, amenazan con parar todo el tránsito a nivel nacional, y con esa amenaza abren las puertas de La Moneda y ponen sobre la mesa una amenaza, que es decir, si el gobierno no toma medidas, entonces ellos van a tomar otras acciones más fuertes que las que han amenazado hasta ahora. Entonces, esa amenaza puesta sobre la mesa indica de que el gobierno actúa de una manera con un sector y simplemente con el sector mapuche, o con, en este caso con el pueblo mapuche, actúa de manera distinta. Y ahí actúan, y ahí vemos nosotros entonces un trato diferente. Por eso que hoy día es importante entender, yo creo que para tanto para quienes están apoyando la huelga como para los que quieran sumarse a la huelga, entender qué es lo que se está pidiendo en esta huelga de hambre. En esta huelga de hambre lo que se pide es la aplicación efectiva del 169 de la OIT. Y nosotros hemos dicho que queremos esa aplicación efectiva en materia penal y en materia penitenciaria, que no necesariamente se tiene que entender como un paraguas en que vamos a atender todos los problemas del pueblo mapuche bajo el 169, sino puntualmente el asunto de la aplicación en relación a la materia penal y en materia penitenciaria. ¿Qué hemos dicho nosotros? Hemos dicho que desde que se ratificó el convenio hasta la fecha no ha habido ninguna garantía de que los tribunales lo tomen en consideración. Lo que ha sucedido es que en definitiva hasta el momento, cada vez que los abogados defensores piden de que se aplique el 169 y se tome como, por ejemplo, a la hora de decretar detención preventiva, se tome como una medida distinta, en lugar de estar en detención preventiva se vaya a arresto domiciliario, los tribunales simplemente a veces ni siquiera omiten una opinión en relación, no emiten una opinión en relación a por qué no lo toman en consideración, y muchas veces simplemente es como si nadie no hubiera hablado nada. Entonces, ese acto en sí mismo nosotros consideramos que ya es discriminatorio, que es el hecho mismo de que los jueces, los tribunales de justicia en la zona no apliquen el 169, y no hay ningún órgano que nos garantice que esa situación se dé. Entonces, en ese sentido es que hoy día se está pidiendo al gobierno, que es al quien del mismo, en este caso la misma OIT explica o ha señalado que quienes tienen las facultades para cambiar esto sí o sí es el gobierno, es al gobierno al que se le pide que dé estas garantías de que este convenio se aplique de manera efectiva. Por eso lo estamos haciendo con el Ministerio de Justicia. Desde ese punto de vista, nosotros consideramos que la aplicación del 169 tiene que ser garantizado por el Estado, y es el gobierno el que tiene que buscar esos mecanismos, sea en la Corte Suprema, mediante un autoacordado, o puede ser también a través de la situación de la materia penitenciaria, puede perfectamente haber una situación, digamos, de una suerte de decreto supremo para regular esa situación. Lo que se plantea desde el punto de vista mapuche es que se estandarice tanto la situación penal como la situación penitenciaria a lo que exige el 169. Y para eso se necesita abordar en una mesa de conversación política de alto nivel.
En tanto, la situación es también crítica con respecto al machi Celestino Córdoba, quien el lunes 17 de agosto iniciaría huelga seca de no solucionarse el problema con la mesa de negociación. Esto ha sido todo para Latinoamérica Rompe el Cerco. Diego Vilches, Radio Curruf.
Vamos a seguir en el sur de Abdallala, pero esta vez en Uruguay. Tiene que ver con una importante movilización que se realizó en defensa de la educación pública y rechazando los recortes de presupuestos que anunció el gobierno de ese país. Recordemos, hace poquito tiempo fue aprobada entre gallos y medianoches la ley de urgente consideración, que entre uno de los ejes que atacaba directamente era el tema educativo. Ahora vemos también que se está comenzando con los recortes presupuestarios. Vamos a escuchar esta nota de la compañera Azul Cordo desde Uruguay.
Gracias a Yelén y compañeros de Latinoamérica Rompe el Cerco. Este viernes 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles, miles de estudiantes, docentes, gremios de secundaria, de la universidad pública, de la formación terciaria y de la formación docente, marcharon en Montevideo, la capital uruguaya, y en otras ciudades del país, rechazando el recorte al presupuesto de la educación que quiere imponer el gobierno de derecha de Luis Lacalle Pou. La movilización salió desde la sede de la Universidad de la República, pasó por el centro de la ciudad hasta el Ministerio de Economía y finalizó frente al Parlamento, donde representantes de los gremios leyeron sus proclamas. Desde el gremio de secundaria, las estudiantes sintetizaban los principales reclamos de la marcha, en especial destinar a la educación el 7% del Producto Bruto Interno, 6% para el presupuesto de primaria, secundaria y universidad y 1% para la investigación. Vale decir que el presupuesto nacional comenzará a debatirse en el Parlamento uruguayo el 24 de agosto y se prevén fuertes ajustes hacia la educación y para políticas sociales. Escuchamos entonces a las estudiantes de secundaria.
Una vez más, vemos cómo la educación pública es atacada día tras día, con una ley de urgente consideración que impone lógicas mercantiles y privatizadoras, censurando además a las y los estudiantes y docentes que se manifestaron en su contra. A día de hoy, miles de estudiantes han quedado por fuera del sistema educativo, debido a carecer de recursos y a la falta de respuesta por parte del Estado. Exigimos un plan de abordaje integral de esta situación que garantice el derecho al estudio a todas y todos. Para esto es necesario también un presupuesto que asegure la dignidad de nuestra educación. Reclamamos un año más, el 6+1% para ANEP, UDELAR e investigación.
Desde el Centro de Estudiantes de Magisterio, dos compañeras reiteraron los reclamos presupuestales, reclamos de becas y mejores condiciones de estudio, además de rechazar la injerencia de empresas transnacionales como la pastera de celulosa finlandesa, UPM, en la creación de planes de estudio aquí en Uruguay.
Seguimos reclamando un 6% para la educación, que no es capricho, que es necesario. Es necesario para un mayor y mejor acceso a la educación. Nos siguen faltando becas estudiantiles, nos siguen faltando comedores para formación en educación, nos sigue faltando el boleto estudiantil gratuito para todo el estudiantado.
La educación pública que reivindicamos es autónoma y cogobernada, donde no nos digan desde afuera qué es lo que tenemos que hacer, sino que quienes la construimos colectivamente día a día seamos las que definamos hacia dónde va. Una autonomía y cogobierno que no permita la injerencia de empresas transnacionales como UPM, mientras que desde hace años a las estudiantes y a los estudiantes nos descuelgan pancartas, nos censuran, con total complicidad de las autoridades de la educación, con la excusa de la laicidad, a estas empresas se les permite entrometerse en nuestros lugares de estudio, brindando talleres en nuestras aulas y estructurando carreras que generen mano de obra a su conveniencia.
Todas las oradoras recordaron a los mártires estudiantiles y en particular a Liberarse, estudiante de odontología que murió el 14 de agosto de 1968 luego de ser baleado por la policía 2 días antes en una movilización estudiantil reclamando el boleto gratuito. Arce fue el primer estudiante asesinado por la policía en Uruguay. El 20 de septiembre de ese mismo año, en otra marcha, fueron asesinados Susana Pintos y Hugo de los Santos, también militantes estudiantiles. Los tres eran integrantes de la Unión de la Juventud Comunista.
Vamos a ir a Latinoamérica, a Colombia, con un tema que nos causa mucho dolor, mucha rabia también, porque en la última semana casi 20 jóvenes fueron asesinados. Y desde la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016 hasta el mes pasado, hasta julio del año 2020, se asesinaron casi 1000 líderes, lideresas, defensores y defensoras del territorio y de la vida, y más de 200 personas ex guerrilleros y guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, que hoy en día funciona como un partido político en la vida civil. La situación es extremadamente preocupante. Se observa que frente a la retirada de la guerrilla han avanzado los grupos paramilitares y que tienen como único interés el narcotráfico. El Estado colombiano parece que tampoco hace caso a esta situación, porque las vidas que están en juego son nuestras vidas. Las vidas de los pobres, las vidas de las mujeres, las vidas de los líderes comunitarios. Vamos a escuchar este reporte muy sentido por parte del compañero Miguel López Guerrero. Él es parte de la red de prensa alternativa Sur, RPAS.
En un informe especial de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, de Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, se denuncia el asesinato de 971 líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos desde la firma de los acuerdos de paz en el año 2016 hasta el año 2020. De ellos, 95 líderes han sido asesinados en plena pandemia, una cifra a la que hay que sumarle los 211 excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC asesinados. Una macabra estrategia que busca minar de fondo cualquier tipo de propuesta política de transformación de la precaria realidad colombiana y cualquier iniciativa de liderazgo y de organización social de base que busca controlar sus propios territorios.
Nosotros hemos identificado que el mayor porcentaje de defensores y defensoras asesinados se presenta en territorios rurales.
Cristian Delgado, defensor de derechos humanos del movimiento político Marcha Patriótica.
Para el caso de la organización campesina, tiene una particularidad, y es que hace muchos años las organizaciones campesinas decidieron organizarse a través de las Juntas de Acción Comunal. Y el mayor porcentaje, precisamente, se da en campesinos que hacen parte de juntas de acción comunal. El segundo, los indígenas. Lo tercero, los compañeros afrodescendientes. ¿Por qué están asesinando compañeros y compañeras en los territorios? Precisamente porque es que la disputa por el poder se está dando en los territorios. Ahí es donde se está haciendo resistencia. Las mayores luchas en defensa de la paz y el territorio se dan precisamente en zonas donde hay necesidades básicas insatisfechas, donde el Estado no ha hecho presencia integral, y eran zonas en donde las FARC tuvo presencia histórica, y luego de la firma del Acuerdo de Paz salieron y han venido siendo copadas por otras estructuras armadas ilegales.
Con el objetivo de garantizar la protección de los líderes y lideresas sociales, el Gobierno Nacional viene desarrollando el Plan de Acción Oportuna PAO, un plan compuesto por dos estrategias básicamente: la articulación estatal, que garantiza la presencia del gobierno en los territorios, y colocarles un precio a la cabeza de los autores de estos asesinatos. Acciones cuyos resultados ha despertado la crítica de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al afirmar que la protección de los líderes sociales en Colombia es muy precaria desde el año 2014 y que el Estado no está cumpliendo su labor en defenderlos.
El gobierno tiene un enfoque pues muy militar.
Camilo González Pozo, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
Es una guerra con el narcotráfico, entonces hay que aumentar la fuerza pública y ponerle precio a las cabezas de los jefes de los marcos. Ese es un esquema muy insuficiente, pero estas dos estrategias, que no lo pueden negar, que la ONP hace trabajo y que hay muchos líderes que se han salvado porque los guardaespaldas van a arriesgar su vida para salvarlos. Y aunque fueran cuatro casos, pues los que pudiéramos enumerar, ya eso es algo digno de ser mencionado. Pero de conjunto, el gran problema del gobierno es que no tiene un enfoque de seguridad para la paz, un enfoque integral de seguridad humana, sino que tiene una estrategia que llaman de seguridad y defensa, que definieron en el plan de desarrollo y en sus documentos, que se enfoca principalmente hacer una guerra a factores de riesgo. Entonces, guerra al narcotráfico, guerra a organizaciones, a grupos armados organizados, guerra a organizaciones transnacionales. Y la acción social es simplemente una cosa subordinada a ese propósito de seguridad, de defensa nacional.
Según el informe, más del 60% de los asesinatos han sido cometidos por sicarios, seguido en porcentaje por estructuras narcoparamilitares, que se han incrementado en los últimos años debido también al escaso copamiento por parte del gobierno colombiano de los territorios dejados por la antigua guerrilla de las FARC en el marco del proceso de paz.
La mayor parte de los casos no hay un presunto responsable señalado desde las regiones, desde las comunidades, desde los familiares. En este caso, tenemos que la inmensa mayoría son desconocidos, pero hay una operación de sicarios. Quiere decir que, primero, el que sea desconocido es que efectivamente hay mucho temor a denunciar. El que sea sicario es que hay un pago, es decir, que es que tanto en tanto caso sea con sicarios, indica de que hay un sistema, que hay una mentalidad, que hay una infraestructura criminal que no necesariamente está coordinada centralmente, sino que forma parte como de una tradición de inercia en territorios donde la guerra, las armas han sido parte de órdenes violentos. Entonces, eso, el que sean sicarios, es un síntoma gravísimo precisamente de la profundidad, de que no se trata de asuntos de azar. Eso es un sistema, es un patrón. Y por supuesto que a grupos organizados que están en la disputa territorial por recursos, por renta, por prestarle servicios a otros empresarios mayores, pues ahí están lo que llamamos los narcoparamilitares, los herederos, que son responsables cuando entran a competir por territorios y someten mediante agresión y asesinato o intentan someter a poblaciones.
El debate de la cifra de líderes sociales, pues es mucho menor la cifra que maneja el gobierno colombiano con respecto al informe, determina también el grado de avance de las investigaciones respectivas en la búsqueda de responsables de estos asesinatos. Para el gobierno colombiano, las investigaciones se encuentran en más de un 45% de avance de esclarecimiento. Muy por el contrario, las organizaciones defensoras de derechos humanos tienen serios reparos a las acciones en dichas investigaciones.
Hemos visto cómo en la investigación los entes de investigación se dedican a tratar de demostrar precisamente que la persona fue asesinada por otros factores. Lo segundo es que en los informes que entrega la fiscalía no se hace una investigación sobre el total, sino sobre una cifra mucho más baja, que es la de la Oficina de Naciones Unidas. A lo que se le suma que ellos presentan como avances en la investigación a casos en los que apenas se ha aperturado el caso, en donde no se ha individualizado responsable y mucho menos se ha judicializado. Y en esa vía también venimos señalando cómo las investigaciones van dirigidas fundamentalmente o en su totalidad en contra de los autores materiales, pero no en contra de los autores intelectuales. Y ahí creemos que está la gran falencia del tipo de investigación que se adelanta.
Como periodistas alternativos y comunicadores sociales al servicio de la gente, nos sumamos a la indignación por el asesinato del periodista de Radio Puyamat del Cabildo Páez de Corinto, en Cauca, asesinado en el marco del proceso de liberación de la madre tierra que históricamente se llevan a cabo en la región. Informó Alex Miguel López Guerrero, de la Red de Prensa Alternativa Sur.
Vamos a volver al Gulumapu, el territorio mapuche ocupado por el Estado de Chile. Lo venimos reseñando, estamos formando parte de esa energía que en estos 4 años de conmemoración del femicidio de la defensora territorial Macarena Valdés están realizando múltiples actividades que tienen que ver con generar conciencia, reivindicar la vida de la luchadora y también exigir justicia en su femicidio, que aún continúa impune. Y para el próximo 21 de agosto se está invitando a un cadenazo radial por la vida, por la defensa del territorio, con la idea Macarena, eres semilla, estamos vives. Vamos a compartir esta invitación que nos hacen las compañeras de Rara Señal desde Valparaíso, en ese lugar que llaman Chile.
Les mataron. Por defender esta tierra, a la negra la mataron. Luchando junto a su pueblo, al Mecha lo asesinaron. Fuerte y claro sus nombres, aquí se escucha, la vida les robaron en pie de lucha. En pie de lucha y sí, por nuestra tierra, contra el capital que la verdad entierra. Basta de impunidad empresarial.
Basta de impunidad empresarial.
Les mataron.
En pie de lucha, ahí sí.
Por nuestra tierra, contra el capital y el patriarcado que la verdad entierra.
Radio Escuchas de Abyayala y del mundo, les invitamos a unirse escuchando y colaborando con el cadenazo radial Macarena Valdés, eres semilla. Seguimos vivas, Escuchémonos. Este viernes 21 de agosto, desde las 16 horas, según el horario del territorio dominado por el Estado de Chile. Cadenazo Radial es un compromiso que asumen diversos medios libres que imaginan, planifican y construyen una programación en conjunto para darle vida y fuerza a un encuentro, por la memoria, por la lucha y por la vida. Un cadenazo radial es una forma de lucha, una celebración y un caluroso abrazo a quienes siguen luchando por liberar las tierras y aguas en Abyayala.
Que la defensa de los territorios, entre ellos el electromagnético, que nos tomamos como medios libres radiales, la defensa de los mares, bosques, ríos y de la vida comunitaria y autodeterminada, porque la lucha contra el patriarcado y el extractivismo ocurre aquí y ocurre ahora.
Macarena Valdés, mujer mapuche, defensora de los ecosistemas y la vida. Eres semilla, vives en el canto del río, vives en la digna lucha de los pueblos de Abyayala.
Escuchémonos este 21 de agosto desde las 16 horas en el territorio dominado por ahora por el Estado de Chile.
Vamos a volver a Latinoamérica, esta vez a la República Bolivariana de Venezuela. Se estuvo conmemorando un nuevo aniversario de la llamada Marcha Campesina Admirable, que reunió a centenares de campesines de diferentes lugares de Venezuela que fueron caminando hasta Caracas para exigir una reunión con el presidente de la República. En ese momento lo que decían era que los terratenientes estaban avanzando en sus territorios, que se estaba atentando contra la vida de las campesinas y campesinos que querían cuidar y volver productiva la tierra. También algunos avances por parte de tribunales agrarios y también por parte de fuerzas de seguridad. El compañero Ricardo Vaz, periodista de Tatuí Televisión, nos hace un breve raconto en esta nueva conmemoración de la Marcha Admirable Campesina que se ha logrado y que todavía continúa en veremos.
El tema campesino ha regresado a la agenda política en Venezuela. El 1 de agosto se cumplieron 2 años de la llegada a Caracas de la Marcha Campesina Admirable, cuando docenas de campesinos y campesinas marcharon más de 400 kilómetros para denunciar y exigir respuestas a los problemas en el campo venezolano. Pasados 2 años, las respuestas de las instituciones no han llegado y las contradicciones se agudizan. El pasado 2 de agosto, los movimientos populares venezolanos organizaron un tuitazo con la etiqueta "La Marcha Sigue", para llamar la atención a una lucha de clase que se intensifica en el campo. Las organizaciones campesinas denuncian una ola restauradora y latifundista que pone en peligro el legado de Hugo Chávez en la lucha por la tierra. Son cada vez más frecuentes las denuncias de desalojos, agresiones patrocinadas por terratenientes, muchas veces con la participación de cuerpos de seguridad del Estado. Un caso reciente se dio en finales de julio, cuando hubo un intento de desalojo en Quebrada Arriba, Estado Lara. Un terrateniente local vino acompañado de un miembro de la Guardia Nacional, destruyendo casas y llevando a 8 campesinos detenidos. El Consejo Campesino de 120 familias ha hecho todos los trámites legales y lleva más de 3 años recuperando las tierras abandonadas. Pero las autoridades han entregado una carta agraria a un poderoso terrateniente en violación de la ley de tierras. Un ejemplo paradigmático es el de Cacho de Venado, en el estado portuguesa. Tras años de lucha, las 45 familias campesinas recibieron el título de tierra en julio de 2019. Pero menos de un año después, y con las tierras 100% productivas, el Instituto de Tierra simplemente revocó el título para entregarlo al viejo dueño. También han crecido los casos de judicialización de líderes y lideresas campesinas, mientras se mantiene intacta la impunidad de las agresiones terratenientes. Desde la promulgación de la Ley de Tierras en 2001, más de 350 campesinos han sido asesinados, y en muy pocos casos se hizo justicia. El presidente Maduro pidió recientemente un informe y soluciones para este tema, pero los movimientos campesinos siguen esperando respuestas concretas.
Nos vamos a ir al norte de Abyayala, a ese lugar que hoy llaman Estados Unidos de América, pero que en realidad las más de 500 naciones originarias que aún hoy sobreviven y luchan contra la colonización han llamado históricamente Isla Tortuga. Vamos a ir ahí, allí está el compañero Cristian Padilla Romero, él además es parte del Comité en Pro del Pueblo de Chiapas y desde que comenzó la pandemia está reportando para Latinoamérica Rompe el Cerco para contarnos qué sucede en ese territorio y romper el cerco mediático también. Te escuchamos.
Mi nombre es Cristian, aquí tengo algunas de las actualizaciones de esta semana. Una de las noticias más importantes es sobre la noticia que el Congreso de Estados Unidos se han ido en receso sin haber pasado ningún tipo de protección o ley para extender las protecciones para la mayoría de las personas estadounidenses que están sufriendo de desempleo y falta de recursos debido al coronavirus. El Congreso estará cerrado básicamente hasta de septiembre y eso está pasando en el contexto donde más de un cuarto de todos los estadounidenses no han pagado renta en los últimos 3 meses y el igual número de personas no han podido pagar su hipoteca en los últimos meses también. Entonces lo que está indicando que vamos a una crisis bien grande del país y el Congreso aún decidió ir cerrar sin ningún tipo de protección. Esto es algo de que ha causado mucho enojo alrededor del país por ese hecho. Algunas personas han llamado hasta una huelga para protestar el hecho. La otra noticia bien importante de esta semana es que el candidato demócrata Joe Biden escogió por fin dio a dar el nombre de la candidata vicepresidente de él, que será Kamala Harris, una senadora de California, demócrata también. Aunque ella es popular con el Partido Demócrata y la status quo, ella ha sido objeto de crítica por los movimientos populares, especialmente con los que llaman a difundir a la policía y las prisiones, por el hecho que ella, como fiscal de California, estuvo a cargo del encarcelamiento de bastantes de personas del país como fiscal. Entonces tiene ese récord bien feo sobre el crimen y ella no ha dicho nada en contra de eso hasta ese entonces. Entonces son bastante desilusionados algunos movimientos populares por esa persona. Quiere decir que Joe Biden igualmente ya se sabía que es parte del status quo, pero con su vicepresidenta nos deja saber que va a seguir siendo parte del status quo y no van a cambiar nada fundamentalmente. Otra noticia que es importante en el mismo sentido es sobre lo que está pasando con el servicio postal de Estados Unidos, que es un casi mente un servicio nacional que se paga por cada uso, pero también no es privada, es parte estatal, viene recursos del estado y también emplea a un grande número de personas afroamericanas también. Lo que está pasando, según algunos reportes, es que Trump quiere destruir o difundir el servicio postal para que ellos no puedan mandar todos los boletos, todos los votos por correo, que se espera que será un número más grande este año por el coronavirus. El servicio estatal ya declaró esta semana de que no va a poder mandar todos los votos a tiempo porque no tienen los recursos, los fondos de parte del Congreso. Entonces eso también ha causado más enojo en el país, que la administración de Trump está usando al servicio postal para marginar a los votos de las personas que son pobres, que son afroamericanas, latinos, que quisieran usar el voto por correo, especialmente estos días de que con el coronavirus. Esas son las noticias más grandes de esta semana. Les agradezco mucho y muchas gracias. I've heard them sing the modern songs and songs of long ago. But amazing grace, so sweet the sound is the sweetest song I know.
Vamos a ir a Centroamérica, a Panamá. La Coalición por la Defensa de la Educación Pública, que está integrada por distintos gremios y asociaciones de educadoras, educadores, también familias, la comunidad educativa en pleno, están convocando a un apagón pedagógico virtual para el próximo 20 de agosto. Se demuestra que con la pandemia, les docentes no están teniendo ningún tipo de acompañamiento por parte del Estado para facilitar el acceso a tecnología y servicios de Internet. Así que contamos en este reporte del compañero Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional con las palabras de la profesora Yaritza Herrera, que es trabajadora de la educación en la provincia de Veraguas, y también con un dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEB.
La Coalición por la Defensa de la Educación Pública, integrada por gremios de educadores y asociaciones de padres de familia de Panamá, convocan a un apagón pedagógico virtual para el 20 de agosto ante el incumplimiento del Ministerio de Educación Meduca de dotar de Internet de banda ancha y equipo tecnológico a los docentes y estudiantes. Esta modalidad de educación a distancia vía Internet fue iniciada hace un mes debido a la crisis de la COVID-19. Escuchemos declaraciones del profesor Luis Arturo Sánchez de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEB, que forman parte de la Coalición por la Defensa de la Educación Pública. La Coalición por la Defensa de la Educación Pública en Panamá también ha señalado que ha sido ineficiente los procedimientos para implementar esta modalidad, ya que aún hay muchos docentes como estudiantes que no se han presentado a la convocatoria. También no se ha cumplido con la entrega de los cuadernillos de estudio. Pero uno de los cuestionamientos duros ha sido que el gobierno dirigido por el presidente Laurentino Cortizo no ha liberado la banda ancha de Internet ni ha exigido a las empresas de telecomunicación dar facilidades para que el sector educativo cumpla con las clases virtuales, acrecentando la brecha digital.
Saludos a todos y a todas. Les habla el profesor Luis Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEVE. Compañero, voy a dirigirme a ustedes por dos aspectos. El primero, para que te unas este 20 de agosto a ese apagón pedagógico para solidarizarnos con los miles de estudiantes que están atravesando las mil y una para poder recibir la educación a distancia. Sabemos perfectamente que en los hogares hay familias que tienen hasta 5 estudiantes en las escuelas y cuentan solamente con un celular. Imagínate ese padre de familia cómo se encuentra. Imagínate esos estudiantes cómo se encuentran. Y es por eso que ese 20 de agosto nosotros queremos hacer esta manifestación para que el gobierno, este gobierno que quiere ver la estrella brillar, haga lo justo. Liberar por lo menos la banda ancha o la internet para los miles de estudiantes que se ven todos los días enfrentando esta problemática. Sabemos perfectamente que en nuestras aulas de 25 a 30 estudiantes solamente estamos atendiendo entre 10 y 15. Y ya tú sabes las razones por las cuales. Los padres de familia que están dentro de esta coalición están esperando el apoyo de ustedes. Nosotros no podemos permitir más la brecha digital. Tenemos que darle a este gobierno la responsabilidad que se merece. Así que te invitamos este 20 de agosto para que participes desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. No enciendas ningún equipo, no enciendas tu celular, no enciendas la televisión. Será una medida de protesta pacífica, pero si no hay respuesta, no descartamos acciones futuras.
Este es un reporte desde Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional.
Y aprovechando que estamos dando estas noticias del apagón pedagógico virtual en Panamá, vamos a hacer un recomendado musical desde ese territorio. Y vamos con un grupo muy potente, un dúo de hip hop, se autodenomina indígena, se llama Cuna Revolution. Y con esta canción, Aliados, queremos darle un poquito de música a este recorrido informativo, pero dejemos que una revolución se presente.
Yo, Wisigui, un saludo inmenso y un abrazo fraternal para todo el equipo del semanario Latinoamérica Rompe el Cerco y a toda su audiencia en el continente de Aviala. De parte de Cuna Revolution. Y aquí les dejamos con nuestro tema dedicado a la solidaridad y a la unión de los pueblos originarios en todo el continente. Nuestro tema Aliados. Ya saben, mi gente, cuál es la que es. Wisigui Hitogua.
Backline Studio, Cuna Revolution Family, Zigzag y Sark en el microphone. Wisigui Kunkiuri.
Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos. Seguimos sembrando semilla en la conciencia, seguimos respirando rap de resistencia. Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos. Seguimos sembrando semilla en la conciencia, seguimos respirando rap de resistencia. Que quede claro que esta definición es de un pueblo que realmente ama esta nación. Fuerza a la comarca en rebeldía, aunque los gobernantes oscurecen nuestro día. Mi respeto a los hijos de la cordillera por defender los derechos de esta tierra contra concesiones ambiciosos a diario, sistema de ganancia de los empresarios. Fuerza al sector campesino que levantan el machete contra el enemigo ante la expropiación de las tierras y los ríos. Aún la esperanza a los pueblos los ansíos. Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos. Seguimos sembrando semilla en la conciencia, seguimos respirando rap de resistencia. Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos. Seguimos sembrando semilla en la conciencia, seguimos respirando rap de resistencia.
Sobrevivimos a reyes, capitanes, gobernantes, homicidas. Hoy
seguimos siendo un pueblo combativo, aguerrido que camina con paso firme, desactivando las minas y las mentiras, alejando pensamiento que contamina, sembrando la semilla de la vida, curando las heridas causadas por la tiranía. Episodios llenos de tristeza, pero más de nobleza, dan valor a mi existencia, supervivencia, estrategia y experiencia. Así es fuerte mi resistencia, más la esencia, pureza, mística unión con la madre tierra. La naturaleza es la ermita, con certeza, de espíritus guardianes con magnificencia. Cuatro elementos, agua, tierra, fuego y viento, más que un simple complemento, es conexión con el cosmos y el universo. Sabiduría y contexto no he encontrado en libros de texto. Bato fundamentos de pensamiento y conocimiento respaldado por los hechos. Que se encienda la llama de la unión en cada nación, y el fútbol por la tradición, mis hermanos con una sola misión. Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos. Seguimos sembrando semilla en la conciencia, seguimos respirando rap de resistencia. Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos. Seguimos sembrando semilla en la conciencia, seguimos respirando rap de resistencia. Esta es fuerza combativa, Alquiaba Gama Delta Basara. Espíritu de Mamatata siempre perdurará, en defensa por el territorio ancestral. Y el pueblo dice: ríos para la vida, no para la muerte. 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 Aye, cuna revolution, aliado de los pueblos agredidos, grito de los excluidos, fuerza Copín, con ustedes y Berta hasta el fin.
Vamos a ir a la cuna de la colonia, vamos a ir hasta España. Allá le preguntamos a la compañera Sara Cuentas Ramírez, que es parte de la red de Migración, Género y Desarrollo, cómo se está viviendo en el contexto de la pandemia esas prácticas racistas hacia las comunidades migrantes y aparte la acción política que están impulsando para que se regularicen los centenares de miles de migrantes que viven de manera informal en ese país. Decimos con la red de Migración, Género y Desarrollo también que nadie es ilegal.
La evidencia del fascismo, del racismo, del capitalismo es muy fuerte aquí en Europa y por lo tanto las que venimos de otros orígenes, las que estamos racializadas, las que tenemos esta lectura de la diferente, de las de fuera, de las que no pertenecemos aquí, ¿no? etcétera, con todo el estigma que significa estar en condición de migrante, tenemos muchos obstáculos, ¿no? Muchos obstáculos para poder desenvolvernos como quisiéramos aquí. Y no es porque nosotras hayamos venido a Europa por una cuestión idílica de pensar que aquí es lo mejor y entonces dejamos nuestros territorios de origen, es que hay distintas realidades, distintos caminos que nos han traído aquí y el gran porcentaje de estos caminos, de estas realidades son conflictos, ¿no? No solamente conflictos bélicos, sino también conflictos económicos, conflictos que tienen que ver precisamente con también toda esta opresión de género, ¿no? De compañeras trans que han tenido que huir también de sus territorios de origen y pues todos estos conflictos ocasionados por las grandes transnacionales económicas, ¿no? Colonialistas que todavía siguen depredando nuestros territorios, siguen generando muerte, destrucción y desplazamientos de gran sector de la población en nuestros territorios de origen. Y entonces eso es lo que no se quiere ver, no se quiere hacer el vínculo de la realidad de la migración con esa realidad. Y por eso nosotras, cuando ponemos el pie y hacemos énfasis en que esta realidad de la migración tiene estos vínculos geopolíticos, macroeconómicos, que tienen que ver con ese colonialismo que todavía no ha acabado y que esa niña pinta Santa María que cruzaron el Atlántico, ahora se llaman Chevrolet, ¿no? Repsol, Mafre, ¿no? Que siguen incidiendo en estos territorios, eso no lo quieren ver. Cuesta, les genera una resistencia única, y más a los movimientos incluso sociales aquí, ¿no? Porque los movimientos sociales pues están acostumbrados a hablar solamente en el ámbito de los derechos humanos, pero no hablan de colonialidad y más están acostumbrados con hablar de esta lógica marxista, ¿no? Que habla sobre el proletariado, ¿no? Y los opresores, pero no en términos de colonialismo. Entonces, para nosotras el poder ser como el canal, ¿no? De expansión de esta reivindicación anticolonial aquí en Europa está costándonos, ¿no? Algunas personas lo acogen bien, otras les genera mucho rechazo, otras lo ven como que si estuviéramos amargadas de la vida, que odiamos a todo el mundo, pero no es así, ¿no? Por eso también una de las acciones que nosotras realizamos es la Escuela Feminista Descolonial, precisamente para romper ese estigma, ¿no? Porque no se trata tampoco de actuar desde la rabia permanente, porque también nos tenemos que cuidar nuestra salud emocional, y eso también es fundamental para seguir la lucha, sino también de reivindicar de manera contundente, clara, y siempre evidenciando lo que está sucediendo en los territorios de origen. Hay mucho racismo, de hecho, hace poco en Lepe, en una zona de España, incendiaron unas chabolas, unos campamentos donde hay trabajadores migrantes que son temporeros, que son agricultores, que trabajan para grandes empresas transnacionales de la fruta españolas, y la mayoría está sin papeles, y hubo incendios de todas las chabolas donde están viviendo estos compañeros, y no se supo quién había incendiado, pero nosotras sí sospechábamos que es gente de grupos fascistas, racistas, que no les quieren ahí. Y ahora en Moria, en Grecia, ha pasado más de lo mismo, ¿no? También se ha incendiado un campamento de migrantes, y esta vez sí que se ha pillado a estos grupos fascistas prendiendo fuego, ¿no? Entonces hay una lógica aquí de permisibilidad del fascismo mezclada con racismo de parte de los estados, un silencio de parte de los estados y los gobiernos locales que no hacen nada por sancionar, por hacer justicia frente a estas violaciones, ¿no? Y no hacen nada porque también las lógicas, la existencia de estos grupos fascistas, pues también se les son útiles más en tiempos donde quieren cerrar las fronteras, donde Europa tiene una política de securización de las fronteras, de militarización de las fronteras, donde está invirtiendo millones de euros para reprimir, ¿no? Hay un término que nosotras utilizamos que es la crimigración, esto de la criminalización de la persona migrante, ¿no? Si eres migrante diferente y si tienes un color de piel totalmente pues diferente al caucásico, al europeo, ya eres tildada de delincuente, prácticamente no se confía en ti. Y ese es el estigma con el que tenemos que vivir muchas de las que incluso tenemos rasgos indígenas, originarios, ¿no? Como es mi caso, que nos desvalorizan. No te reconocen tampoco capacidades epistémicas ni profesionales. Te doy un ejemplo, yo subo al bus y las mujeres de aquí se cogen los bolsos pensando que seguramente yo les voy a robar. O llego a dar una charla o una formación para personas de funcionarios públicos sobre temas de racismo e interculturalidad, y cuando llego piensan que soy la mujer de la limpieza, que es digno, ¿no? De trabajo de los cuidados, ¿no? Pero aún así te siguen viendo como el estigma de que tú no tienes capacidades. Entonces es inaudito, ¿no? Este tipo de lecturas que hacen, porque siempre nos ven como menos, ¿no? Siempre nos tienen ahí como en una lógica, en una lectura que no se va a romper si es que las propias personas de aquí, la gente de aquí, de territorio europeo, no empieza a deconstruir también esta mente colonial.
Vamos a irnos a Bolivia, territorio que viene estando muy movilizado. Ya son más de 2 semanas de movilizaciones, de bloqueos por parte de distintos sectores sociales organizados. También hemos visto los ataques racistas de algunos sectores que se hacen llamar cívicos, sobre todo de Santa Cruz de la Sierra, pero en La Paz también hemos visto algunos ataques totalmente racistas contra campesinos, contra mujeres. Nos preocupa enormemente, enviamos nuestra solidaridad para los compañeros de la Plataforma de Comunicación Alternativa La Resistencia, que en este nuevo reporte nos van a contar sobre cómo van las luchas y qué sucede finalmente con la fecha de las elecciones. Te escuchamos, Guaira Tamayo, desde La Paz.
Desde la Resistencia Bolivia, Ciudad de La Paz, reportando nuevamente para Latinoamérica Rompe el Cerco, con ustedes Guaira Tamayo. Branko Marinković fue uno de los líderes del Comité Cívico de Santa Cruz, que en el año 2008 lanzaba declaraciones totalmente racistas y discriminadoras, alentando a la ciudadanía a expulsar a los collas de sus tierras, entre comillas. ¿Quiénes conformaban y conforman ahora el Comité Cívico de Santa Cruz? Familias terratenientes, empresarias del agronegocio, las cuales heredaron estas tierras de negociados entre sus antecesores y los gobiernos neoliberales del turno en Bolivia en los años 90. ¿Y quiénes son los collas? Bueno, Branko Marinković se refirió como collas a la población migrante que fueron el resultado de la privatización de las minas, quienes despedían cada día a miles y miles de mineros. Este hecho abrió una profunda herida, casi irreconciliable en nuestro país, pues planteaba con argumentos separatistas y de oposición a la aprobación de la nueva constitución política del Estado, que los bolivianos no podíamos convivir en un mismo territorio. Sin embargo, en febrero del 2009, las y los bolivianos demostramos lo contrario, al aprobar la nueva constitución política del Estado con el 61.4% de votación, dándole a Bolivia la oportunidad de construir un Estado que represente a la pluralidad de naciones históricamente relegadas por la República. 10 años después, Luis Fernando Camacho, nuevo líder del Comité Cívico de Santa Cruz, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, facilitó el golpe de Estado, argumentando que el gobierno de Evo Morales promovía la división entre los bolivianos. Branko Marinković, que había huido del país hace 10 años para evitar presentarse ante la justicia, regresó a Santa Cruz y los procesos judiciales en su contra por separatismo y terrorismo fueron archivados. Según la ley de postergación de elecciones del 21 de junio, las elecciones deberían realizarse en Bolivia el 6 de septiembre, dándole a Jeanine Áñez menos de 70 días de gobierno. Bajo estas condiciones, se plantea la duda del por qué el 5 de agosto Jeanine Áñez posesiona a Branko Marinković como nuevo ministro de Planificación del Desarrollo. La semana pasada, nuevamente, el fascista Comité Cívico de Santa Cruz, a la cabeza de Rómulo Calvo, declara ante los medios cómplices, literal. Este comité no descansará hasta ver tras las rejas a estas bestias humanas indignas de ser llamadas ciudadanos, colonos que muerden la mano a esta tierra que les abre los brazos para que salgan de la pobreza y pagarán esta tamaña afrenta. Esto refiriéndose a las movilizaciones de las organizaciones sociales. Además, confirma el verdadero carácter del comité y de quienes se sienten identificados por él. Por otra parte, estos mismos movimientos y organizaciones sociales que han mantenido manifestaciones durante todo el mes en protesta por la pésima administración del Estado en salud, educación y economía, continúan recibiendo amenazas de grupos paramilitares, de las fuerzas policiales y militares y ahora de este comité. Movilizaciones y protestas que han logrado que se promulgue la ley de postergación de las elecciones que modifica la fecha hasta el 18 de octubre impostergablemente. Esto beneficia a toda la población boliviana y garantiza que la única salida democrática para devolverle al país la estabilidad es un gobierno legítimo que pueda garantizarla. Desde la Resistencia Bolivia apoyamos las demandas de justicia social de los movimientos y organizaciones sociales y continuaremos visibilizando el esfuerzo de organización y articulación de las mismas, aportando a romper el cerco mediático en nuestro país.
De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que haya dado información para continuar una semana de organización y rebeldía. Nosotros nos encontraremos el próximo programa. Gracias a los compañeros que están en edición y montaje y también al dúo de hip hop Cuna Revolución que se sumó a poner un poco de música al programa.
Hasta aquí nuestra emisión semanal de noticias.
Latinoamérica rompe el cerco.
Sigue nuestras producciones. Te invitamos a multiplicar nuestras voces
y descolonizar el pensamiento y la acción. (Risa)